RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más.
A partir de este momento, entramos en sintonía con la naturaleza.
Caminando por nuestra tierra, una emisión creada para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Dirección, Ana Mónica Grismaldo.
Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más.
Encaminando por nuestra tierra, el tema del día.
El planeta Tierra está en peligro. Hemos contribuido con nuestras acciones devastadoras al agotamiento de los recursos naturales, como el agua, el aire, el deterioro de los suelos, así como la deforestación de zonas boscosas y la destrucción de nuestros páramos. Hacemos un llamado a la humanidad para que se detenga, frenen sus actos ambiciosos que buscan satisfacer necesidades e intereses particulares. No más a la tala de árboles, no más al desperdicio del agua, no más químicos para la siembra de cultivos. Evitemos destruir la vegetación de los páramos. Detengamos la exportación de nuestros animales. Bienvenidas todas las personas que en este mundo quieren proteger y cuidar nuestro medio ambiente. Por un futuro sostenible para nosotros, celebremos hoy el Día Mundial de nuestro planeta Tierra. Aquí en Caminando por Nuestra Tierra.
Buen día, estimados oyentes, bienvenidos a una emisión más de su programa Caminando por Nuestra Tierra. Un recorrido ambiental haremos en el mes de abril a propósito de la conmemoración del Día del Planeta Tierra y obviamente de un hermoso y valioso recurso, el agua. Nuestros estudiantes del programa de comunicación social han querido compartir un interesante recorrido sobre algunos de los principales problemas ambientales que acogen al país. Ellos, desde una mirada reflexiva y analítica, darán cuenta de cuáles son las situaciones ambientales, pero también en paralelo algunas de las acciones que se han pensado para ir trabajando en pro de la mejora y conservación de nuestros recursos naturales. Bien, con esta frase que nos hace María Alejandra Báez, damos inicio a este recorrido en la conmemoración del Día del Planeta Tierra. Para ello, invitamos inicialmente en la ciudad de Tunja a Óscar Bueno. Bienvenido.
A propósito del Día del Planeta, una de las principales preocupaciones de colectivos, asociaciones y líderes sociales es por la protección del agua, recurso inherente de la vida. De acuerdo con los estudios demográficos adelantados en el Plan de Ordenamiento Territorial de Tunja, actualmente la ciudad alberga más de 170.000 habitantes concentrados en 67.000 viviendas. En cuanto a su riqueza hídrica, podemos decir que Tunja es muy privilegiada, pues posee una reserva de 2.214 millones de metros cúbicos en su acuífero, el cual involucra un área de influencia de 14 municipios vecinos. Además, está permeada por 5 subcuencas: Río Teatinos, Río La Vega, Río Jordán, Quebrada La Cascada y Quebrada La Onda, y también enmarca en su jurisdicción 6 humedales delimitados y 14 áreas de importancia ambiental con características de humedal.
Por otra parte, los humedales son ecosistemas supremamente sensibles e importantes, ya que sirven para diferentes interacciones de muchas especies, sirven como reguladores hídricos y además de esto, sirven como un filtro de contaminantes para que no lleguen a las aguas subterráneas. Estos, pues a su vez, esas aguas subterráneas, veámoslo desde el punto de vista de los seres humanos, la usamos para abastecimiento hídrico en ciudades como Tunja, donde principalmente tenemos este tipo de captaciones subterráneas. Dentro de muchos otros beneficios que tienen diferentes especies, ¿no? Lo que pasa es que nosotros siempre tendemos a enfocar por nuestros beneficios a nuestra especie, pero es incontable, es innumerable la cantidad de beneficios y de interacciones que se dan tanto en los ríos como en los humedales de esas especies que nos hacen mantener con vida. Respecto a los ríos, estas son esas fuentes hídricas superficiales. No solo nos abastecen como tal del recurso en cantidad, sino también en calidad, ya que ellos brindan innumerables servicios ecosistémicos base para el desarrollo de interacciones de diferentes especies de flora y fauna, ecosistemas de nuestro planeta Tierra. Pues para nosotros nos sirven para el abastecimiento del agua potable de consumo y para el desarrollo de diferentes actividades económicas. Entonces, desde cualquier punto de vista, son fundamentales e indispensables, no solo en la cantidad, sino en que los preservemos desde la calidad que nos ofrecen para el abastecimiento y el desarrollo de todas esas actividades.
La fuente principal de abastecimiento de Tunja tiene 10 pozos profundos que explotan el valle del río Jordán y que permiten que haya agua potable para las 67.000 viviendas de la ciudad. Es decir, aporta para que haya cobertura del 100% de la población en el casco urbano. Según Veolia, la empresa privada de acueducto y alcantarillado, la población tunjana consume mensualmente más de 700.000 metros cúbicos de agua, una cifra considerable si se tiene en cuenta las condiciones actuales del embalse, generadas por el fenómeno del Niño y quizá por el evidente uso irracional de este recurso. Al respecto, William Ricardo Hernández, gerente general de Veolia.
Pues efectivamente, gran parte del país estuvo abocado a esta sequía intensa y extensa, además, en la que pasamos por este fenómeno del Niño, que efectivamente afectó la capacidad de almacenamiento de nuestras fuentes de abastecimiento. Y pues no somos ajenos a eso. Sí, efectivamente hemos tenido una disminución en los niveles de almacenamiento de nuestro embalse, de nuestra principal fuente de abastecimiento, que es el embalse de Teatinos. Estamos en una condición de almacenamiento del 50% de lo que es la capacidad de nuestro embalse. Nuestro embalse tiene una capacidad de almacenamiento de 6.500.000 metros cúbicos de agua. Hoy en día estamos con una capacidad de almacenamiento del 50%, que equivale más o menos a unos 3.200.000 metros cúbicos. La ciudad de Tunja al mes más o menos consume unos 700.000 metros cúbicos. Si hacemos cuentas, en el embalse ahorita hay más o menos 3.200.000 metros cúbicos. Tendríamos por ahora una disponibilidad del recurso cercana como a unos 4 meses, pero no podemos irnos con 4 meses de consumo porque no sabemos todavía qué tan fuertes vayan a ser las lluvias, qué posibilidad de recuperación tengamos nosotros del embalse. Entonces no podemos ir a unas cifras críticas y ahora esperar a ver qué va a pasar para el año siguiente, porque cómo viene 2025. Entonces ahorremos agua para que cuando vengan las lluvias el embalse no esté tan bajo y logremos recuperarlo para poder recibir el año 2025 también con la sequía que generalmente siempre se presenta como en la primera parte de cada año. Si cada vivienda en Tunja ahorrara un metro cúbico al mes, estamos hablando de que son 67.000 usuarios, 67.000 viviendas en Tunja, serían 67.000 metros ahorrados.
Consultamos a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá, para conocer esas acciones enfocadas a proteger el recurso hídrico, y manifestaron que a través de la resolución 0618 del 2017 se emitió el Plan de Manejo Ambiental del Sistema Acuífero de Tunja, el cual define las directrices para su protección, uso y aprovechamiento sostenible.
Caminando por nuestra tierra, estamos conmemorando el Día Internacional del Planeta Tierra. Ya regresamos.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
¡Basta! ¡Down! ¡Down!
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Encaminando por nuestra tierra, el tema del día. Encaminando por nuestra tierra, notas de interés.
Y con este trabajo de campo, ahora invitamos a Edward, quien sigue haciendo énfasis en el valor de proteger nuestra palma de cera. Adelante.
Conservación de la palma de cera durante la Semana Santa en Colombia. Un compromiso ambiental. En esta época de Semana Santa, donde la reflexión y el encuentro con Dios permite una renovación de la fe, es esta misma época la que permite a las personas la comunión más cercana con sus creencias religiosas y en la que se vive la pasión, muerte y resurrección de Jesús. También se vive la celebración de rituales representativos como manera de recrear lo enunciado en la Biblia. como esa entrada triunfal de Jesús a bordo de un burro, hecho que es conmemorado el día domingo, denominado el Domingo de Ramos, que es sin duda una de las celebraciones de la Semana Santa que más revuelo y polémica genera. Si bien es cierto que las creencias religiosas deben ser respetadas de acuerdo con la libertad de culto, también es cierto que hay cosas que, a pesar de ser llevadas a cabo año tras año, hasta volverse una tradición, no quiere decir que estén del todo bien y que su ejecución no estén ocasionando daños irreparables en el medio ambiente. Uno de ellos es la tala de árboles de palma de cera, las cuales son deforestadas con el único fin de tomar sus ramas para ser llevadas a las celebraciones religiosas del día Domingo de Ramos, para luego ser desechadas. Según estudios aportados por Corponor, la importancia de la palma de cera radica en que es una especie que dura aproximadamente 100 años para su crecimiento y madurez total, hasta llegar a medir una altura de 80 metros. Sin embargo, es un tipo de palma de cera que muere solo con arrancar sus ramas. La palma de cera como patrimonio es un desafío ambiental. Como contextualización histórica y cultural, las primeras noticias sobre la existencia de palma de cera se remontan al 1785, donde José Celestino Mutis consiguió apuntes propios de Timaná y Guaduas, conocido entonces de Chuapa. La especie fue validada mediante una descripción publicada en 1808. En Colombia, la tradición de llevar ramos elaborados y tejidos a mano para conmemorar la entrada de Jesús a Jerusalén tiene sus raíces en la época colonial. Esta costumbre fue introducida por parte de los misioneros católicos y se ha mantenido vigente hasta ahora. Desde los principales desafíos que se enfrenta a la palma de cera por una tala indiscriminada con la finalidad de hacer uso de su cera. Adicional a ello, se debe tener en cuenta que a lo largo del tiempo debe transcurrir para que logre su madurez productiva, ya que requiere alrededor de 100 años. Por lo tanto, esas prácticas irregulares la están llevando a una inminente extinción. Las iniciativas de conservación ambiental, que es necesario destacarlas y que están tratando de contrarrestar esta problemática, pasan por una tarea conjunta entre las autoridades político-administrativas, la fuerza pública, la comunidad y las corporaciones autónomas regionales. Además de esto, ayuda a que sea posible, ya que sus consecuencias indudablemente van a afectar a todo el entorno. En ese entendido, la creación de áreas protegidas, los programas de reforestación, la educación y la concientización, la participación ciudadana y el seguimiento y monitoreo constante de su recuperación son esas iniciativas que se están liderando y que se espera que produzcan los resultados en conservación esperados. En cuanto al impacto de las iniciativas de conservación, se tiene que destacar que desde el año 1985 se declara la palma de cera como planta nacional de Colombia, lo cual es un avance en la carrera por la conservación de esta especie vegetal. Esta planta es nativa de Colombia, pero no quiere decir que sea en Colombia el único lugar en el que se encuentra presente, ya que ha sido llevada a otros entornos similares. Tenemos que recordar como dato adicional que Disney, la empresa multinacional encargada de realizar diversión y entretenimiento para niños, dentro de su película Encanto, ha destacado la presencia de las plantas de las palmas de cera, presentes en sectores como el Valle del Cocora, en Valle del Cauca y el Eje Cafetero. Entonces, también tenemos que ver que la planta de cera es un patrimonio nacional de la nación. En este esfuerzo se ha visto muy corto, ya que las cifras aportadas por cuenta del Ministerio de Ambiente datan de una problemática ambiental, teniendo a la especie de la palma de cera como una especie amenazada, en peligro de extinción. Tenemos que recordar que esta es la casa o los nidos del loro orejiamarillo, el cual se ha visto altamente afectado. Existen lugares protegidos, lugares de difícil acceso, en los cuales la creación de estas zonas de protegidas como tal han permitido la conservación leve de esta planta. Pero aún falta más, falta concientizar mucho más a la ciudadanía de los graves usos o de los graves, las graves consecuencias de no tener un cuidado adecuado o de no utilizar plantas alternativas. En conclusión, es fundamental reconocer que estamos a tiempo, que de no acatar las recomendaciones podemos vernos abocados a una tragedia ambiental, que debe ser mayor el compromiso para reforzar las iniciativas de conservación, y que por otra parte la comunidad está en la obligación de denunciar a aquellos que están afectando esas especies protegidas, ya que la ley está dada para sancionar severamente a quienes atenten contra la vida y el medio ambiente. Como recomendación adicional, para las celebraciones de Semana Santa se pueden llevar otras plantas para ser bendecidas, para seguir con la tradición sin afectar el medio ambiente. Muchas gracias, soy Eduardo Alonso Manrique Liscano y hasta una próxima oportunidad.
Gracias, Eduardo, y bueno, también seguimos conmemorando el Día del Planeta Tierra. Invitamos ahora desde Santander de Quilichao a Hillary Stacy Caracas. Escuchemos tu reportaje. ¿Cómo estamos particularmente con el tema de la minería ilegal? Bienvenida.
Hoy por hoy la minería ilegal es aquella actividad entendida como ese proceso que se realiza por su interés económico en lugares prohibidos, en busca de minerales para sacarlos de su lugar de origen con el uso de maquinaria pesada, tales como el oro, el carbón, níquel, cobre, las esmeraldas. Esos lugares prohibidos son las riberas de los ríos, lagunas, cabeceras de cuenca, como también las zonas que son reserva natural, ya que las repercusiones que eso trae consigo son letales para el medio ambiente, pues este fenómeno es un depredador ambiental, convirtiéndose así en la pesadilla de nuestros ríos y bosques. En Santander de Quilichao, un municipio ubicado al norte del departamento del Cauca, en límites con el departamento del Valle, un territorio de comunidades indígenas, quienes lo cuidan a diario y lo protegen. Se ha presentado un incremento de personas ajenas a las comunidades indígenas que actúan sin compasión y practican la explotación minera, principalmente en el Cerro Sagrado de Munchique, el cual es patrimonio natural del municipio ubicado en la vereda San Antonio. Esta práctica se está realizando en los nacimientos de los ríos, intensificando la situación, ya que se realiza junto a la tala masiva de árboles para la construcción de infraestructura minera. La minería ilegal es una de las actividades económicas con más fuerza, pues para los quilichagüeños practicar esta actividad les trae a su vida una estabilidad económica, sin importar el daño causado a la naturaleza en general y principalmente a nuestro majestuoso río Cauca, llenándolo de sedimentos y envenenando a los peces por el uso de químicos como el mercurio. Este, el segundo río más importante de Colombia, el cual pasa por más de 180 municipios y nos permite llevar a cabo cantidad de actividades productivas como la generación de electricidad, el cultivo de café, la explotación agrícola, la industria azucarera. Está siendo maltratado por la minería ilegal, que nos deja como consecuencia aguas y minerales contaminados, sin dejar de lado la muerte masiva de los peces y pérdida de la salubridad del agua, que puede traer a la población serios problemas de salud y enfermedades degenerativas en el futuro, ya que el agua es un elemento vital para los seres vivos, además de ser el río Cauca un lugar recreativo y de apoyo económico en actividades como la minería artesanal, que no causan ninguna contaminación. Santander de Quilichao es el municipio también conocido como la primera ciudad de las aves en el país, el municipio con más aves del mundo, con una cantidad de 786 especies de aves diferentes. Pero que desafortunadamente, estas maravillosas especies de nuestro ecosistema se están viendo afectadas por la minería ilegal, porque los humedales están siendo atacados por el monstruo minero, y esa es su principal fuente de vida. Los altos niveles de mercurio y su liberación en el aire son altamente tóxicos para nuestras aves, perjudicando su ciclo de vida y asimismo generando problemas de reproducción, alteraciones internas, signos nerviosos y problemas metabólicos.
Es así como se deja en evidencia que la minería ilegal es una fiera muy difícil de detener, que se alimenta de recursos naturales importantes y que aunque las autoridades quilichagüeñas están haciendo todo lo posible junto a las comunidades indígenas de la zona para acabar con esta problemática, es casi que imposible.
La minería ilegal depredadora de nuestros bosques, de nuestros ríos, de todo nuestro ecosistema ambiental. Ya regresamos.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la Red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Encaminando por nuestra tierra, notas de interés.
Bueno, y continuamos haciendo un hermoso recorrido por aquellos escenarios ricos en naturaleza y medio ambiente. Nos vamos ahora al departamento del Putumayo. En Puerto Caicedo se encuentra Yaira Muñoz. Compártenos qué situación ambiental negativa se presenta en esta parte del país.
Después de tanto pensar y repensar, con cabeza fría y total concentración sobre mi pueblo, aunque con tristeza y desolación, me di cuenta que no todo estaba perdido y que aún hay esperanza. Puerto Caicedo Putumayo es un municipio que se ubica al sur del país y que pertenece a la región de la Amazonía. Cuenta con aproximadamente 7.500 habitantes. Es un municipio con un futuro muy prometedor, pero muy pocas personas se han detenido a pensar en algunas de sus problemáticas presentes y que afectan la integridad del ecosistema. Una de ellas es la contaminación ambiental, una de las problemáticas más preocupantes presentes en nuestra sociedad, que ocurre como consecuencia de nuestras malas acciones y conductas. Afecta negativamente el suelo, el agua, el aire, el hábitat de las especies y también a nosotros mismos porque requerimos del ambiente para nuestra propia supervivencia. Un día, como cualquier otro, decidí salir a escuchar los conceptos que tiene la ciudadanía sobre la contaminación y especialmente sus alternativas para minimizarla desde sus diversas profesiones, ocupaciones o campos de estudio. Haciendo un recorrido general, me encontré con residuos en las calles, parques, a las orillas de los ríos, en zonas rurales dispersas.
Debemos crear conciencia ambiental, disminuir la tala de árboles, las quemas, la extracción de recursos naturales como el petróleo y el oro, porque afectan principalmente a nuestras fuentes hídricas. El calentamiento global y los cambios climáticos que presenciamos hoy por hoy son algunas de las consecuencias de nuestros malos hábitos. El planeta Tierra nos está pidiendo ayuda. De igual forma, en nuestra institución realizamos campañas de sensibilización en la comunidad.
Pues yo opino que es una problemática que deberíamos mejorar, porque yo miro que la gente de Puerto Caicedo arroja mucha basura a los ríos, a los parques y a las calles, y eso nos afecta a todos, tanto a mí como a ustedes como ciudadanos y a los animales. Entonces deberíamos cambiar para pues tener un mejor ecosistema y tener una mejor vida. No deberíamos arrojar basura a ningún sitio, deberíamos de sembrar árboles y deberíamos de hacer charlas para concientizar a la gente de que no bote basura a ningún sitio, y así podemos aportar un granito de arena para concientizar a la gente de que no haga esto.
Que es un problema que nos está afectando a todos, puesto que debido a esto estamos viendo los diferentes cambios de clima y a través de eso trae muchas enfermedades. También el sol está produciendo enfermedades como cáncer de piel y muchos otros problemas que tenemos con el calentamiento, con la contaminación, afecta lo que es los animales, las plantas. Lo que se debería hacer es campañas de concientización a las personas para que caigamos en cuenta que es algo que de verdad nos está afectando y que nos va a afectar a nosotros y a las nuevas generaciones. Y es algo que decimos, sí, la contaminación nos afecta, pero no sabemos la gravedad de esto. Como que lo miramos por encima, como algo leve, pero en realidad es un problema muy, muy grave. Las estrategias, desde mi profesión, realizar la motivación a las personas para que realicen, mira, manualidades con material reciclable, con hojas reciclables, cajas de cartón. Son cosas
que tal vez las personas desconocen, pero que son muy fáciles de realizar y que estamos contribuyendo a reciclaje y a conservar nuestro medio ambiente. Además, creando proyectos de reciclaje como los que se ha evidenciado en otros lugares, que son que colocan canastas donde se depositan plásticos y con esos plásticos se crean materiales como postes para hacer cercas, puede ser en las escuelas. También se está haciendo parques biosaludables y todo esto reciclando botellas. Pero ¿qué se debe hacer? Socializarle a la comunidad para que se motive. O sea, que no solo decirle reciclemos y ya, sino que mostrarle qué se puede hacer con ese material. Sería una forma de motivarlos y de incentivarlos a hacer esta práctica.
Siempre es un buen momento para estar pensando y reflexionando en lo que hacemos en nuestra vida diaria, en cómo estamos comportándonos en comunidad, en cómo todo lo que hacemos puede llegar a afectar a los demás. Debemos aprender a abrir nuestro corazón, nuestra mente, estudiar un poco más lo que está pasando ambientalmente a nivel mundial y tener un poco más de amor propio por nuestra Pachamama, nuestro planeta Tierra, que es y se ha convertido en nuestra casa común. Hoy en día existen grandes ventajas de las cuales podemos sacarle provecho, por ejemplo, las redes sociales, con las cuales podemos llevar ese mensaje de conciencia ambiental que invite a la población a mejorar sus hábitos de consumo, a reciclar. Asimismo, es un llamado de atención a los entes gubernamentales para que propendan y efectúen políticas públicas que permitan preservar nuestro medio ambiente, que es, como lo mencionábamos anteriormente, nuestra casa común. De esta manera estaríamos generando un grande aporte a nuestra Pachamama que tanto lo necesita.
Sé que después de tanto sacrificio vendrán tiempos mejores. Todo será como antes. Volveremos a respirar aire puro, a estar en el lugar donde siempre hemos soñado, limpio, menos contaminado, donde los animales puedan ser libres y disfrutar de su ecosistema. Y en ese momento, pensaremos que valieron la pena tanto la espera como los esfuerzos reunidos para lograr ese objetivo.
Así es, Yaira, la esperanza es lo que nunca debemos perder. Y estamos aquí dialogando en torno a las formas como cada uno puede proceder para mejorar nuestro planeta Tierra. Y los dejo con esta frase: cuando la sangre de tus venas retorne al mar, y el polvo en tus huesos vuelva al suelo, quizás recuerdes que esta tierra no te pertenece a ti, sino que tú perteneces a esta tierra. No olviden nuestra próxima cita aquí, en Caminando por Nuestra Tierra. Los dejo con este tema que nos hace Natalia Lafourcade, Tierra Veracruzana.
Volverte a ver, mi tierra veracruzana, te quiero ver, volverte a ver. Volverte a ver, mi tierra veracruzana, te quiero querer. En mi tierra veracruzana solo quiero abrazar el mar, ver la noche desde una hamaca, de mañana solo cantar. En el campo enterrar mis piernas, en la arena solo bailar. En un barco entregar mis sueños y mi casa pa' huevonear. Volverte a ver, volverte a ver, mi tierra veracruzana, te quiero ver. Volverte a ver, volverte a ver, mi tierra veracruzana, te quiero querer. No hay un día que pase que no te piense, esta lejanía me hace extrañarte. No hay un día que pase que no te piense. Pinto melodías con tus paisajes de verde limón. Un rosa guayaba que uso pa' amor, un rojo amarillo pinta ya la flor. Azul de tu golfo y rojo pasión. Volverte a ver, volverte a ver, yo te quiero querer. Volverte a ver, volverte a ver. Un poquito de azúcar y caña pa' ponerme a moverlo.
dicen que de una banana se sube de morena piel. Ando toda re enamorada, solo quiero volverte a ver,
volverte a ver, volverte a ver. Mi tierra veracruzana te quiero ver. Volverte a ver, volverte a ver. Mi tierra veracruzana te quiero querer. Volverte a ver,
volverte a ver,
volverte a ver. Mi tierra veracruzana te quiero ver.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.